Los barrios se transforman en espacios vivos de expresión artística y cultural. Las calles se convierten en museos y galerías al aire libre. Es Calles con Arte. Sábado 8 de noviembre desde las 11 de la mañana en La Isleta. Calles con Arte. Programación completa en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
¿Mamá?
Te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ocho y dos minutos de la mañana. Si se están levantando ahora, pues ya les decimos que son unos suertudos, pero que ya les hemos estrenado el día, ¿eh? Ya amanece el sol bastante alto en una mañana absolutamente despejado y que se espera que sea también de calor en esta mañana, porque el otoño, si llegó a asomar la patita la semana pasada, se ha vuelto a esconder y parece que tenemos temperaturas veraniegas que han superado los 30 grados durante este fin de semana en muchos puntos del archipiélago, y la cosa hoy podría estar igual, ¿eh? No nos dejan sacar la ropa de invierno, que no nos dejan ni ponernos el suéter esta mañana, o el pullover, como lo prefieran. Bueno, nosotros esta mañana atentos también a la situación en las carreteras, especialmente complicada en la autopista del sur hoy, en la TF1, donde hay colas desde las Chafiras hasta Playa de las Américas, mucho más intensas que otros días. ¿Y por qué?, se preguntará usted. Pues miren, por algo tan simple como un hombre caminando por el arcén de la propia autopista. Ya ven, ¿eh? No ha pasado nada, no le ha ocurrido nada, estaba caminando por ahí, pero claro, esto obliga a los coches a frenar su marcha, a fijarse, a tener cuidado, y esto provoca ese efecto acordeón que hace que vaya frenando, pues un frenazo al principio hace que poco a poco pues se vaya produciendo justo detrás pues toda una cola. Tenemos también atasco en la TF5 en sentido Santa Cruz, a esta hora todavía, que va desde el Sausal hasta las inmediaciones de los Rodeos. En la Gran Canaria 1, en sentido norte, el atasco va desde el Goro hasta la Garita, y en sentido sur a la altura de Ginamar. En la Gran Canaria 2, en el túnel de Julio Luengo hacia Torre Las Palmas. Y en la Gran Canaria 3, en la circunvalación a su paso por Tamaraceite. Vaya lunes, ¿eh? Vaya lunes de paciencia que vamos a tener que tomar los conductores. Acuérdense, como siempre, que nosotros les acompañamos en esa pequeña procesión que le toca hacer cada mañana. Estamos pendientes de las carreteras, también de las costas de la isla de Lanzarote. Mucho cuidado quienes acudan allí o quienes se vayan a bañar, porque estos días el mar aparenta tranquilidad, pero tiene fuertes corrientes. De ahí que se hayan producido varios ahogamientos ya durante este fin de semana. Fíjese, se ha retomado a las 7 de la mañana la búsqueda de un ciudadano indio de 28 años desaparecido en la zona de Famara ayer. Sus dos amigos, los que se metieron en el agua con él, fueron localizados. Uno ha sobrevivido, el otro no. Falleció por ahogamiento. Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, admite que las esperanzas de encontrar a esta tercera persona con vida van disminuyendo.
muy improbable. Lo importante es encontrar el cuerpo lo antes posible, para sobre todo para la familia y para finalizar la búsqueda, y sobre todo en una zona que hubo mucha afluencia de personas. Entonces ahora hoy mismo el problema de esa playa es las corrientes que tenga o las olas, y sobre todo que se pueda ver desde el aire, si no hay mucho, ¿sabes? No está muy el mar muy está, si el mar está claro, yo creo que es bastante fácil de localizar, pero si no vamos a tener muchísimos problemas.
Comenzamos una semana clave en materia económica y presupuestaria. Los presupuestos canarios de 2026 comienzan su trámite en el Parlamento. El jueves entraron oficialmente en la Cámara como proyecto de ley y ahora siguen todo un proceso que les llevará a su aprobación definitiva, si nada se tuerce, el próximo 16 de diciembre. 12.500 millones de euros en las cuentas. No dejan de ascender los gastos, los ingresos. Esto es un 7% más también que el ejercicio pasado, pero claro, los impuestos apenas bajan. ¿Cómo es posible esto? Pues es posible porque la regla de gasto impide que se pueda gastar todo lo que se recauda, y además pues no se pueden reducir impuestos hasta que se permita por una normativa europea y estatal. Bueno, pues así están las cosas. Eso por lo menos nos dice la consejera del ramo. Y atención, noticia de última hora. Parece que Carlos Masson, el presidente de la Generalitat Valenciana, acaba de dimitir. Lo acaba de hacer. Había anunciado una comparecencia justo para esta hora y parece que ha dimitido finalmente. Estamos atentos a ver qué es lo que ocurre aquí. Oigan, y también qué es lo que ocurre, o qué es lo que puede ocurrir con los pequeños bares, terrazas, las pequeñas cafeterías a las que un proyecto de ley que prepara el Ministerio de Sanidad les impediría tener publicidad y mobiliario patrocinado por marcas de cervezas o de alcohol. Esto es un dinerito, ¿eh? Otro dinerito más que tienen que aportar los pequeños medianos empresarios. En un momento, en nuestra tertulia.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Última hora, un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 6 de noviembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsos se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh?
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
En el aniversario de Las Arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a Las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Aprovecha para renovar todos los rincones de tu hogar por muy poco. Descúbrelos ya en tu tienda o punto IKEA, en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues abrimos tiempo para nuestra tertulia. José Carlos Naranjo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va esa mañana? ¿Cómo has empezado el lunes? ¿Bien? ¿Con ganas? ¿Con fuerza?
Sí, señor, con fuerza, con mucha fuerza.
Qué bien, así es como tiene que ser. ¿Qué tal, José Mujica? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola. Buenos días, Roberto. Buenos días, José Carlos.
Bueno, está produciéndose justo en este momento la dimisión de Carlos Masson, el presidente de la Generalitat Valenciana. Justo en este instante lo está haciendo, ahora mismo está compareciendo públicamente. Queda por ver qué es lo que va a hacer, si va a convocar elecciones, que parece que no, según indican ahora mismo todos los diarios, José, o bueno, pues pone una especie de gestora o nombra un sucesor.
Sí, sí, así es, Roberto. Esa es la gran incógnita. Parece que la posibilidad de adelantar elecciones pues le hace temblar las cerillas al Partido Popular, con lo cual, de momento, si se confirma ya el flash que han lanzado algunos medios de comunicación, pues Carlos Masson dimitiría de su cargo como presidente de la Generalitat y se quedaría como diputado, pues para mantener cierta garantía jurídica, supongo.
Uno que no es un analista político, digamos, avesado, se pregunta por qué han tardado tanto tiempo en obligar a Masson a dimitir. Porque la impresión desde el principio, José Carlos, era que no estaba donde tenía que estar.
Bueno, o sea, vamos a ver. Evidentemente, Masson tenía que haber dimitido desde el minuto uno. Y nadie le puede obligar a dimitir, desgraciadamente, porque bueno, la legislación así lo establece. El PP no puede obligarlo a dimitir y eso es una cuestión personal. Y entre sus prioridades no estaba la dimisión. Parece ser que el funeral de Estado de la semana pasada le abrieron los ojos.
Quizá, José, no sé, se calculaba con que a lo mejor pasado el tiempo podría disminuir la presión. Hombre, a lo mejor que él pudiese explicar mejor que, dónde estaba ese día, que al final es donde se juega toda la decisión. O sea, es muy poco probable que la intervención anterior hubiese podido, no sé, evitar alguna de las desgracias, ¿no?, que se produjeron. Pero evidentemente políticamente ahí, en esa gestión, iba a decir que se hizo, que no se hizo, eso exige una respuesta clara que no se ha dado, además.
No, y además estamos esperando la comparecencia entre el juego de instrucción de la periodista con la que Masson se ausentó durante tantas horas en un restaurante, que podría ser demoledora si trascienden algunas de las filtraciones que hemos conocido, como un vídeo donde se veía ya las inundaciones y el presidente de la Comunidad Valenciana pues hacía multi por el foro. De todas maneras, a veces la clase política, no solo la española, sino la de otros países, parece que no prenden las elecciones que nos da la historia, Roberto. Porque fíjate, salvando las distancias, como Richard Nixon, cuando el caso Watergate, tardó meses y meses a pesar de las informaciones en cascada que iban apareciendo, ya no solo en el Washington Post, sino en otros medios norteamericanos. Y se mantuvo todo lo que pudo, a ver si la tempestad pasaba, si se podían arreglar las cosas de otra forma, con negociaciones sumergidas. La realidad se impuso, el periodismo sacó adelante todo tipo de noticias contrarias al propio Partido Republicano, y aquí, repito, salvando la distancia, ha ocurrido exactamente igual, un patrón muy similar. Quizás un día el Partido Popular explique por qué mantuvo Mazón tanto tiempo contra viento, marea y sobre todo soportando cada día las protestas legítimas y lógicas de la población valenciana. Y si estamos hablando de más de 200... no es cualquier cosa, con cantidades mucho menores en cualquier sitio, en cualquier institución, ya se hubiera dejado paso a otras personas, incluso convocar elecciones para ver si superaba la fase más crítica de La Habana, la comunidad valenciana toma otro rumbo de más credibilidad y más confianza en el electorado y en la ciudadanía. No ha sido así, dejan muchos huecos todavía en el camino por entender, muchas incógnitas, Roberto, José Carlos, mucha manera de hacer política, de luego que debe ser contraria a todo lo que hemos visto de forma bochornosa, teniendo en cuenta la cantidad de víctimas y los destrozos económicos y sociales que le ha azotado a la comunidad, a Valencia en este caso como región, en el último año.
Dicho lo cual, a mí me llama la atención que las únicas dimisiones o que la única cultura de la dimisión que se esté observando en estos últimos tiempos parece que se dé solo en el Partido Popular. Estoy pensando en aquella diputada Noelia Núñez por falsificar el currículum. Oiga, bien dimitida, bien dimitido también el responsable sanitario en la comunidad de Andalucía. Son las pruebas, bien dimitido el señor Mazón. Oiga, ¿no tendría que haber dimitido ya todo un fiscal general del Estado que hoy comienza un juicio, no una imputación, un juicio, que esto me parece un bochorno para toda la profesión, y aquí en el otro lado no dimite nadie? No sé si eso es bueno o es malo, o se puede incluso presumir o poner medallas, depende si por lo menos aquí dimitimos, ¿no?
Tú dimites, él dimite, ustedes dimiten, yo no dimito.
Sí, se conjuga distinto.
Sí, o sea, es una forma de conjugar el verbo. Yo creo que, terminando con el tema de Valencia, hay que dirimir muchas responsabilidades. El tema está en los tribunales, pero yo creo que la única persona que debió haber dimitido no es solo Mazón. Debió haber habido más dimisiones. Y sin embargo, las elevaron
estiraron por elevación.
Efectivamente, o sea, la delegada del gobierno incurre responsabilidades y sin ir hasta el artículo 195 del Código Penal. Porque si nos fijamos en el artículo 195 del Código Penal, ahí podemos ver la omisión del deber de socorro.
Si quieren ayuda, que la pidan, ¿no?
No, y la delegada del gobierno, en aplicación de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, teniendo conocimiento todos los que estaban en el SECOPI, y teniendo conocimiento de lo que se les venía encima, entre otras, la delegada del gobierno podía haber, a través del Ministerio del Interior, activado la situación de emergencia. Entre otras cosas, porque desde el Ministerio del Interior también se conocía que afectaba a más de una comunidad autónoma, que es uno de los requisitos que exige la ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Pero te digo, yo creo que hay que esperar al término de la resolución, o sea, a que se dicten las resoluciones judiciales, y ya veremos a ver quiénes son los que...
Bueno, habrá que ver, efectivamente, pero por lo pronto quien concentraba la mayor parte de las críticas en su persona y a lo mejor por esa actuación, simplemente por esa gestión y por esa ocultación de lo que estaba haciendo ese día, es el señor Mazón, que parece que está anunciando que se va. Pero vuelvo a lo que estaba comentando. ¿Por qué esta doble vara de medir? ¿Por qué este agravio comparativo entre que unos dimitan y otros no?
Yo creo que es el relato que se mantiene, ¿no? O sea, aquí no se piensa que hasta que no haya una resolución... O sea, los partidos políticos implantan unas normas sin tener en cuenta absolutamente nada, como se hace muchas veces en política, ¿no? Y entonces no debe haber muchos cargos en una sola persona, ¿no?
Sí, pero eso son, hay una imputación... Esas son normas para los otros partidos.
Sí, no, no, por eso te digo.
No para el de uno,
sí,
¿no?
No, 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 pero sí, eso está claro, y lo vimos en la comparecencia del presidente el otro día, a mí que me registren. O sea, yo pasaba por ahí y yo me acabo de enterar de todo, ¿no? O sea, y que la gente diga que sí, que eso le parece muy bien. Oiga, pero ¿quién no gobierna? ¿Alguien que no se entera absolutamente de nada?
José.
Pues había Obama.
Quizás puede, estamos ante la oportunidad para que los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, vuelvan a revisar sus códigos de buenas prácticas y ante episodios tan graves como ha ocurrido con la Dana en Valencia o incluso el azote al que se ha sometido la Fiscalía General del Estado, y esa sea la oportunidad para poner orden de una vez por todas. Sobre todo, incluso, fíjate, tendríamos que estar hablando largo y tendido, Roberto, retrotraerse a cómo se configuran las listas electorales. Desde hace ya algunas convocatorias han desaparecido de esas listas personas, vamos a decir, privadas, es decir, fuera del sector público. Las listas se han ido engrosando con candidatos y candidatas que tienen ciertos vínculos con el sector, con la administración. Porque la vuelta a la vida privada es muy complicado después de haber gestionado la política. Entonces se van generando una serie de vicios que cuando llega un conflicto de intereses, ya sea por un episodio relevante como el de Valencia, o el que puede determinar una condena sobre García Ortiz, ¿qué ocurre? Pues los partidos políticos fundamentalmente se quedan tiesos, no saben cómo reaccionar, aunque sí lo saben, y mantienen hasta las últimas consecuencias con el gran desgaste de credibilidad y confianza que eso le reporta a la institución y al propio partido, a los cargos en sus puestos. Es decir, lo que pase con el caso de Valencia y lo que pase también con el juicio al fiscal general del Estado, quizás meta en una lavadora o en una velocidad centrífuga a los partidos para que de una vez por todas muestren el verdadero rostro de que cuando se comete un error de bulto o con una trascendencia tan significativa, Roberto, uno no tenga ningún tipo de objeción ni vergüenza para presentarlo.
Claro, pero si no lo hacen, ojo, si no lo hacen a lo mejor es porque su parroquia se lo perdona, es decir, porque ya cuentan que, y digo yo aquí no lo hacen, quien no lo tiene que hacer, porque estoy observando, insisto, yo creo que es justo hacerlo, que hay un lado del espectro político, en este caso el Partido Popular, que está asumiendo responsabilidades con dimisiones. Es verdad que la de este señor llega bastante tarde, pero solo se ve por ese lado. Pero a lo mejor porque, de alguna manera, el desgaste en votos ya no se observa. Es decir, alguien se ha dado cuenta y dice, ¿para qué dimitir si me van a seguir votando igual los mismos que me votaban antes? Esto es como un equipo de fútbol.
El camino es el que ha dicho Pepe Mujica. O sea, los partidos políticos se tienen que replantear sus códigos de conducta. Pero es que este problema lo llevamos sufriendo desde hace mucho tiempo. O sea, durante mucho tiempo la principal preocupación del ciudadano español primero fue la política, y un poquito más tarde la política y los políticos, porque al final cuando llegas a tener el timón de mando, te olvidas de lo que dijiste, donde dije digo Diego. O sea, los partidos políticos se tienen que plantear muchas cosas y la sociedad le tiene que exigir a los partidos políticos cuál es su papel para salir de la dinámica en la que nos encontramos. Las redes sociales ayudan. Yo creo que las redes sociales serían buenas si hubiera formación, pero es que estamos sometidos a tal número de noticias y de que no da tiempo a asimilarlas todas, ¿no? Y entonces el ciudadano tampoco está en condiciones de tomar una decisión lo más adecuada posible, en mi opinión.
Está claro que los, No, y los partidos políticos son los primeros que tienen que dar ejemplo. No es fácil, uh-huh. Te pueden acusar de un caso de corrupción y al final se demuestra que no tuviste nada que ver y te quedas un poco en 33 diciendo, bueno, y para esto dimití. Pero es que los partidos políticos son los primeros, repito, que tienen que predicar con el ejemplo. También a veces asistimos a episodios truculentos como la financiación de los partidos y a veces el que mejor capacidad tiene, dentro de la ley por supuesto, para conseguir esa financiación se colocan los puestos más adelantados con la garantía para salir elegido o elegida y a partir de ahí se generan compromisos, situaciones de, repito, de conflictos de intereses donde los partidos no quieren o no pueden dar respuesta, pero es que eso más tiempo no se puede seguir perdiendo, porque de luego lo que se socava, repito, Roberto y José Carlos, lo que se socava al final es la credibilidad del propio sistema democrático.
Bueno, nos dice Frank, un amigo oyente, al 610-1080-10, que nos estamos hablando de responsabilidades penales, que hablamos de responsabilidades políticas, que a veces van independientemente unas de las otras, y que a veces incluso aunque después las penales no existan, pues las políticas pues sí deberían, para que la credibilidad del sistema pues no se vea dañado. Al final es un poco eso, ¿no? Mantener la confianza, y es lo que parece que muchos se han olvidado.
Evidentemente, disculpa Roberto, o sea, por supuesto que estamos hablando de responsabilidades políticas. O sea, los tribunales que decidan lo que tengan que decidir. Cuando yo hablaba de la delegada del gobierno, entonces es la responsabilidad política que se le exige a Mazón, que también creo que se le debió haber exigido a la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana. O sea, las responsabilidades políticas la tienen que asumir los
Sí, pero me da la sensación de que la sombra de la ocultación de Mazón, en definitiva, porque no ha aclarado realmente, oye, pues yo estuve aquí hasta tal hora y después ha ido dando como un dato, después otro, después se desmiente, vuelve otra vez. Esa situación que todo el mundo observa que hay algo extraño ahí, tapa todo lo demás, ¿no?
Bueno, eso está claro.
De otra manera, efectivamente, las responsabilidades continuarían, sería lo de este señor y después continuarían, ¿no?
No puede dar ocho versiones de la misma situación.
Claro.
Y si todavía siguiera, pues daría otras ocho más, ¿no? Mazón se debió, como, no sé si lo dijiste tú o lo dijo Pepe, ¿no? O sea, yo creo que pasados los primeros días y asumida la catástrofe que se produjo en Valencia hace un año, yo creo que Mazón se debió haber ido para su casa o haber convocado elecciones. Porque lo que se pretende es, no, yo dimito, pero me quedo en el Parlamento para protegerme por...
Para la recuperación.
Para protegerme con el aforamiento, no. No, como se ha hablado también de que si lo nombraban senador por la comunidad autónoma. Yo creo que eso es un fraude de ley.
Bueno, y sería...
Aparentemente puede...
Sería una mala decisión política tal y como están las cosas, en mi de opinión. Oigan, otra cosa, nos salimos de la política, nos vamos al día a día, a nuestro bar, a nuestra cafetería de confianza. Y nos encontramos con que una nueva ley, la futura ley de prevención del consumo de alcohol entre menores, prevé la prohibición, otra prohibición más, de exhibir esta vez marcas de bebidas alcohólicas en el mobiliario, en bares, en cafeterías, en restaurantes, para que los menores pues no las vean. No sé hasta qué punto es exagerada esta medida o no, ustedes me darán ahora su opinión. Lo que sí es importante es el masazo económico para estos negocios, sobre todo los más pequeños, que van a tener que afrontar el pago del mobiliario, de sombrillas y de neveras y de todo el equipamiento que antes le proporcionaba una marca determinada. José.
Sí, vamos a ver, el cumplimiento de la ley suele tener recovecos en los que refugiarte, así como los burladeros en las plazas de toros. A veces hemos asistido en la televisión pública española a publicidades indirectas, y eso que no pueden emitir publicidad, hablo de la 1 o de la 2, donde aparecen pues marcas que están patrocinando eventos. Es decir, no se ha cumplido al 100% que con el tabaco y con las bebidas alcohólicas se restrinja la totalidad de la promoción. Que ahora nos vengan a decir que es para proteger a los menores, pues eso espero que durante el debate que se produzca en cualquiera de las instituciones, Roberto, se aclare. Si definitivamente el gobierno español quiere ir a por todas, tendrá que ir a por todas en muchos ámbitos de la publicidad en España, muchos, donde se incumple reiteradamente incluso las directrices europeas. Ahora, en el corto plazo, puede que las pequeñas y medianas empresas, sobre todo el sector servicios, que abunda por todos sitios, tengan ciertos reveses económicos, pero todavía tendremos que ver qué forma anatómica toma esta norma, Roberto, y sobre todo si hay un tiempo de prórroga, de carencia. Poco a poco yo creo que se irán amoldando los hechos con la realidad, es decir, donde digo Diego, pero claro, el CDT puede hacer temblar a muchas empresas, porque fíjate que hay tantas mesas y tantas sillas en las terrazas, por ejemplo, incluso eso también se incumplen derechos, no tiene nada que ver, pero sí derechos a veces de los ciudadanos, como la servidumbre de vista y de paso, es decir, a ver si de una vez por todas se controla que hasta dónde puede llegar la administración a sancionar a las empresas y hasta dónde se impide lo que en realidad la normativa española y europea vienen diciendo de hace mucho tiempo. Este tipo de publicidades están prohibidas.
Yo creo que aquí estamos más en los deberes que en los derechos. Antes, en la entrevista que tú le hacías a Roberto, a una persona, no recuerdo.
Sí, al vicepresidente de la Asociación de Restauración y Ocio, Carlos Quintero.
Venía a hablar de que la inversión se minora entre un 15 y un 30% con la aportación del equipamiento de estas empresas alcohólicas, de tabaco, vamos, alcohólicas, porque de tabaco creo que no las hay, ¿no? Como dice Pepe Mujica, o sea, se legisla, pero no se controla, porque al final lo importante es sacar el titular, el gobierno, el que sea, el gobierno hace, va a hacer, va a decidir, va a no sé qué. Tú te pasas por centros educativos, por colegios, la universidad, los hospitales, que si mal no recuerdo la norma decía que no se puede fumar a menos de 100 metros de esos establecimientos, y nadie lo incumple. Yo recuerdo una persona que para que no le vieran fumando en su despacho, fíjate,
¿qué hacía?
Ponía una tonga de libro delante del cenicero. Pero no sé, yo creo que el olor, no sé.
Hombre, y el humo y tal, exacto. O sea, se pueden tapar las cosas, pero
por eso te digo, o sea, no es la solución, no es prohibir porque me da la sensación de que es prohibir por prohibir. Yo realmente desconozco si este proyecto.
¿Pero a ti te parece bien, José Carlos, o te parece exagerado? A ver.
Ni me parece bien ni me parece mal. Me parecerá bien cuando me digan si las medidas son las adecuadas o no son las adecuadas. Porque a lo mejor, como hablaba también esta persona, a lo mejor hace falta algo más de educación, ¿no? Porque al final, o sea, ¿qué vas a prohibir todo? O sea, al final terminaremos yendo, o sea, yendo por la calle y mirando para el suelo. Y tampoco miraremos los coches porque va un camión de cervezas delante y va un niño en el coche, ¿no? ¿Y qué haces con el niño? ¿Lo sientes, lo metes debajo de los asientos?
Prohíbes al camión que circule por zonas delante de colegios,
claro,
¿no?
Claro, lo más razonable es que prohíbas el que el camión circule, ¿no? Entonces, yo creo que la medida, si hay que adoptarla, que se adopte. Si yo no estoy en contra, si se tiene que adoptar, pero adoptémosla con los informes técnicos adecuados, ¿no? Técnicos y algunos que no sean tan técnicos.
No sé, me parece a mí a veces que estamos un poco con el chocolate del loro, teniendo el acceso que se tiene a tanta información, ¿no? Y queriendo tapar de repente pues un nombre en una sombrilla. Pero bueno.
Claro, si lo has visto, como dice Pepe Mujica, en la 1 y en la 2, o sea, hay eventos, o sea, vas a suprimir la información sobre determinados eventos culturales o musicales, ¿verdad? que están llenos de promoción de bebidas alcohólicas y no sé si hasta de tabaco.
Bueno, pues así está la cosa. Allí, ahora cuando vayan a tomarse un cafecito o lo que corresponda a esta hora de la mañana, lo comentan con el señor de la cafetería, a ver qué les cuenta.
Que... A lo mejor ni el café, porque el café puede ser malo para la salud. No,
bueno, también, dormir, tampoco.
Y es ansiolítico, sí. Y todas esas cosas, ¿no?
Sí, sí, no, no, no. Dentro de poco nos van a quitar hasta la carne jamonada. En fin.
Chocolate con churro.
Eso ya no, eso ya es imposible. Eso ya no, demasiado colesterol. José Carlos Naranjo, José Mújica, muchas gracias, amigos. Un abrazo.
Muchas gracias, buenos días.
Un abrazo, buenos días, feliz semana.
COPE Canarias.
Los barrios se transforman en espacios vivos de expresión artística y cultural. Las calles se convierten en museos y galerías al aire libre. Es Calles con Arte. Sábado 8 de noviembre desde las 11 de la mañana en La Isleta. Calles con Arte. Programación completa en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El destino que siempre soñaste no está lejos de aquí. Vivimos en él. Si buscas un lugar en el que disfrutar los detalles y saborear cada momento, déjate sorprender por Lovesan Hotel Group y comienza a vivir nuestras experiencias infinitas. Hacia tu reserva en lovesan.com.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, hay una huelga que se está llevando a cabo en estos días. Desde el pasado jueves, los técnicos superiores sanitarios iniciaron unos paros de 4 horas en protesta por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por los ministerios de Sanidad, Educación y Hacienda. El colectivo denuncia que sus reivindicaciones, que han planteado, dicen, desde hace más de 40 años, siguen sin resolverse. Tras desconvocar una anterior huelga en junio, por la promesa de incluir sus demandas en el Estatuto Marco, los profesionales consideran insuficiente el borrador que se ha presentado. Aunque tienen reconocido pertenecer al grupo B de la Administración, ahora se les paga como si fuesen del grupo C1. Vamos a hablar con Francisco Montero, que es secretario general del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios y uno de los portavoces de las comisiones por el grado TSS. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, pues estoy, por una parte, emocionado de la respuesta a la huelga, sobre todo en las condiciones en las que estamos realizando, que si no te importa, quiero denunciar públicamente después de las cosas que me preguntes.
Ajá, bueno, empiece por ahí, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere denunciar?
Empiezo por ahí.
Sí.
Se está produciendo una vulneración del derecho de huelga en todo el Sistema Nacional de Salud. 16 comunidades autónomas de 17. Por ahora Navarra es la única que no tenemos gravísimas incidencias.
¿De qué tipo?
A las tres horas de empezar la huelga el jueves, los servicios mínimos que habían sido negociados o impuestos se están vulnerando, principalmente desde las direcciones de enfermería de los centros, coaccionando, amenazando, dictando resoluciones que van contra los servicios mínimos, para que se haga. Pues los servicios mínimos han sido pactados o impuestos en la mayoría de los casos por los servicios de salud. Estamos en una situación que no se conoce en un Estado de Derecho y en un Estado democrático, y menos en unas administraciones públicas. Bueno. Con la colaboración de algunos facultativos, pocos, porque también hay otros muchos que nos defienden. Pero lo de las direcciones de enfermería, de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla-León.
¿Y aquí en Canarias?
Aragón, aquí en Baleares.
Canarias. En Canarias está teniendo
Canarias tenemos dos. En Canarias tenemos registradas ahora mismo, computadas, tramitadas para denunciar en tribunales, inspección de trabajo y llevarlo a organismos internacionales como la OIT. Tenemos dos, yo le puedo hablar de dos hechos, uno en Gran Canaria y otro en Candelaria, en la Candelaria, en Tenerife. Pero el grueso hay comunidades, por ahora, porque tenemos que estar analizando todas las que nos están llegando documentadas. No hablo por hablar, están documentadas.
Cuéntenos, señor Montero, primero de todo, ¿qué labor realizan en un centro sanitario los técnicos superiores sanitarios?
Bien, tanto en un centro sanitario como en los centros de investigación, somos los nuestro grueso está en los centros sanitarios, pero participamos activísimamente en los centros de investigación, somos los profesionales sanitarios dedicados a la realización de todo tipo de pruebas diagnósticas y aplicaciones de tratamientos como radioterapia. En el ámbito de los servicios de radiología, cualquier prueba diagnóstica que cualquiera de nuestros ciudadanos recibe en un centro está realizada por un técnico superior de imagen para el diagnóstico, en un laboratorio por un técnico de laboratorio. Los procesos de biopsias para que el patólogo pueda realizar un diagnóstico, que es el diagnóstico más fiable, lógicamente, que existe en medicina, lo realizan los técnicos de anatomía patológica. Los técnicos de radioterapia, como le he dicho, aplican los tratamientos de radioterapia después de realizar las planificaciones y estar consensuados con los oncólogos radioterapeutas y con los radiofísicos. Podemos seguir higiene bucodental asistiendo a la prevención y tratamiento de algunas patologías bucales.
¿Qué formación tienen? No son licenciados en medicina, pero tienen un grado específico o alguna FP. ¿Cuál es la formación que tienen?
Es una formación completamente deficiente en el siglo XXV, ya lo era a finales del siglo XX. Ningún país, ya no hablo de Europa, cualquier sociedad avanzada o cualquier país que está en vías de desarrollo y que ha recibido, por ejemplo, planes de estudio de las metrópolis que antes eran colonias, tiene estudios muy superiores a nosotros. Se nos lleva negando una adaptación que está reclamada no solo por nosotros, todas las sociedades científicos médicas de nuestras especialidades. Se lo están pidiendo por escrito al Ministerio de Sanidad. Que cuente el Ministerio de Sanidad por qué no procede este gobierno, el anterior, sobre todo cuando España ha asumido unos compromisos con el Espacio Europeo de Educación Superior, donde se transformaron todas las titulaciones de educación superior para adaptarlas a los grados o a lo que marcaba el Espacio Europeo de Educación Superior en el 2010, y seguimos con una infamia de formación, donde si la formación profesional lo que persigue es dotar al sistema de profesionales cualificados, a día de hoy, en otros ámbitos de la formación profesional no lo voy a discutir y seguramente sea maravilloso, pero en la rama sanitaria de formación profesional de grado superior no se puede llegar a trabajar a un hospital con la formación recibida. Es totalmente insuficiente de 2 años. En todos los países son de 4 años y, sobre todo, al ser bachelor, el nivel grado, la posibilidad de hacer máster de especialización. Somos las titulaciones de sanidad que absorben más rápidamente cambios en medicina y tecnología. Tenemos las mismas horas de estudios que teníamos en los años 80, en el año 95, cuando se cambiaron los planes de estudio.
Pues
el año 2014.
No me deja usted muy tranquilo, porque si dice que son los que peor preparados salen y enseguida empiezan a trabajar en algo tan importante, ¿no? Como el que usted dice, la aplicación de estas terapias, por ejemplo, radiológicas y esto, ¿no?
Exacto. Es para preocuparse. Lo que pasa que los técnicos superiores sanitarios llevamos 41 años sufriendo ese desprecio por parte de las autoridades sanitarias y educativas. Y nos hemos tenido que organizar para actualizarnos estudiando continuamente, sin reconocimiento ninguno, y poder estar lo mejor preparados posibles para atender a los pacientes. Y creo que no hay queja ninguna, pero
yo le preguntaba por su formación, porque quería saber si para ser del Grupo B de la Administración, que es lo que usted reclama, les basta con tener el título de técnico superior. ¿Está previsto así?
Vamos a ver, le explico muy rápidamente. El Grupo B ha sido creado exclusivamente para los técnicos superiores en el Estatuto Básico del Empleado Público en el año 2007, abril de 2007. En el año 2005, en el contexto de una huelga nacional con un encierro en la Facultad de Medicina, que tuvimos que iniciar una huelga de hambre ante la negativa de la ministra de Sanidad entonces a negociar con los convocantes de la huelga, tal como dicta la ley, el Ministerio de Administraciones Públicas anunció el 25 de octubre del 2025 que en la próxima regulación de empleados públicos se iba a crear un grupo propio para los técnicos superiores, ya que estamos clasificados como bachilleres y tenemos una titulación de formación profesional de grado superior. Eso se hizo en el 2007, pero el artículo 76 decía que teníamos el Grupo B, pero la disposición transitoria tercera, la letra pequeña de los contratos que siempre hay que mirar, ¿verdad? Decía que hasta que no entrasen en vigor los nuevos títulos universitarios por el Espacio Europeo Superior, los grupos de clasificación permanecían tal como estaban desde 1984 en la Ley de Función Pública. Entraron en vigor los títulos, se acabó el espacio europeo de educación superior en el 2010, sin contar con nosotros, los únicos de este país que no fueron actualizados.
Bueno, pues ahí está esta reclamación que llevan tiempo haciendo. Me llama la atención que ya les hayan reconocido estar en el grupo B y que todavía pues no tengan...
No se nos paguen.
El salario correspondiente a ese grupo, la verdad.
Simplemente sí. Para que se dé cuenta hasta dónde llega el desvarío. Esto salió en el 2007, pero es que el jueves 24 de noviembre de 2022, en el Boletín Oficial del Estado, y puede consultarlo cualquiera, está el acuerdo marco para una administración del siglo XXI, en la que la ministra de Hacienda y Función Pública entonces, porque estaban los Ministerios Unidos, la titular actual de Hacienda, María Jesús Montero, suscribió un acuerdo público en el Boletín Oficial del Estado, en el que entre todas las medidas, con comisiones obreras y UGT, en el que entre otras medidas, se decía que la disposición transitoria está superada, y se empezarán los mecanismos para empezar a pagar el Grupo B a lo largo del 2023.
Y ahí están ustedes esperando todavía.
Y estamos en el 2025. Bueno. La estafa salarial en unos sueldos miserables, porque hay comunidades autónomas donde un técnico superior que le puede estar haciendo pruebas de genética o aplicando radioterapia o realizando resonancias magnéticas o participando en un procedimiento de intervencionismo en radiología, son a veces de 1.300 euros al mes. Y nos están negando a cada uno de nosotros cada mes, dependiendo de la antigüedad, entre 200 y 400 euros.
Bueno,
en
pues
mi
es...
caso, con el cómputo hecho desde el año 2007, con la antigüedad que tengo y demás,
es comprensible.
Me han robado de mi sueldo 44.000 euros a fecha de julio del 24. No lo he actualizado 25.
Bueno, nada, es comprensible el enfado suyo y de los profesionales que hoy, como
sí,
digo...
Sí, y sobre todo el trato que se nos está dando durante la huelga.
Francisco...
El trato que se nos está dando durante la huelga es la espita final, que va a hacer que eso no acabe, por supuesto, no iba a acabar ahora, pero que se va a extender mucho más tiempo. Lo sentimos por la ciudadanía, pero lo que están haciendo los hospitales con el desarrollo de la huelga no ha ocurrido jamás, y menos por otros, en teoría, compañeros de hospital, desde las direcciones de enfermería y algunos. La mayoría
Francisco,
nos apoya, pero algunos...
Lo tenemos que dejar aquí. Francisco Montero, secretario general del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios. Gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias.
Solo hasta el 6 de noviembre, naranja canaria a 1,37 el kilo y 5 litros de aceite la española a 16,15. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas.
Pablo Guadarras Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gsactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Adelántate al Black Friday. Pásate por tu tienda Dormitorum y llévate un 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. No lo pienses demasiado. Las mejores ofertas del año están aquí. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Lanzarote ha sido reconocida en Roma por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como sistema importante del patrimonio agrícola mundial. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, pues por el valor de los cultivos cubiertos de arena volcánica, ese paisaje tan característico de la Geria, que es algo que destaca no solo aquí en las islas, sino también a nivel mundial. El Cabildo de la Isla quiere mostrarlo al mundo como un ejemplo de sostenibilidad agrícola y de adaptación al cambio climático. Hay que recordar que en Lanzarote llueve al año menos de 150 litros por metro cuadrado. Bueno, pues en este lugar están el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, y el consejero de Paisaje y Soberanía Alimentaria, Samuel Martín. Y precisamente con este último vamos a hablar. Samuel Martín, consejero de Paisaje y Soberanía Alimentaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, señor Martín, ser consejero de Soberanía Alimentaria ya indica que, bueno, que la proyección del Cabildo de Lanzarote es precisamente aumentar, ¿no? Relacionar los cultivos con todo el paisaje y con todo lo que se haga en las islas, ¿no?
Sí, por supuesto, Lanzarote es única en ciertos paisajes y por eso, como bien dice, así hemos sido reconocidos sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Y ahí se han reconocido nuestros tres sistemas agrarios importantes, el Jable, la Geria y los Arenados, ¿no? Esas tierras volcánicas, ese Jable Lanzarote único en el mundo, es lo que se ha puesto en valor a través de este reconocimiento internacional que, como bien dice, queremos desde el área de paisaje y soberanía potenciar, ya que entendemos de que nuestro producto, el producto que se produce en Lanzarote, en ese Jable único en el mundo, como es la batata, el producto que se produce en la Geria, esa uva con esa imagen única que tenemos en la isla de Lanzarote, que al final también se traduce en esos buenos caldos que tiene la isla de uva, pues queremos que sean potenciados a nivel internacional y sobre todo una cosa muy importante, el reconocimiento a los campesinos, a los agricultores y agricultoras de la isla de Lanzarote.
Desde luego que sí, porque en ese paisaje que hoy llama tanto la atención, ese sistema de cultivo, parte de una necesidad y de una carencia, ¿no? El agua, hay poca, hay que aprovecharla al máximo, y estas personas que no tendrían formación de ingeniería ni de física se dieron cuenta de que este sistema permitía aprovechar cada gota de agua.
Sí, esa imagen única, como bien dice, de los hoyos de la Geria que se proyectaban en la sede de la FAO, del Jable de Lanzarote que también se proyectaba allí, llevábamos las muestras de nuestra tierra, de esas tierras volcánicas, del Jable, de la Tierra Bermeja también, hasta la sede de la FAO, la gente las tocaba, las sentía y se quedaban alucinando, ¿no?, con esa imagen y sobre todo ese esfuerzo agrícola que se tuvo que producir para poder llegar a plantar y a vivir, ¿no?, en aquellos años en nuestro territorio, en una tierra, como bien dice, apenas sin agua, ¿no?, como es la isla de Lanzarote.
¿Por qué les llama tanto la atención? ¿No hay otro sistema igual en el mundo? O sea, tan singular es este paisaje y este sistema de cultivo en Lanzarote.
Sí, lo hablaba con una de las responsables de que hoy Lanzarote sea la única isla de Europa dentro de los IPAN, que Lanzarote sea el sexto en España. Es tan singular que cuando en el año 2018 una estudiante en su trabajo fin de grado estudiaba la singularidad del paisaje del territorio Lanzarote y lo proponía incluso ya dentro de los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial, que es donde parte esta iniciativa, y después imagínense todos estos últimos años, estos 6 años, lo que hemos tenido que pasar para llegar hasta que el pasado día 31 de octubre nos dieran el reconocimiento. Ella lo decía, ¿no? Ella, Lanzarote, por la singularidad única que tiene, no solo por sus tierras volcánicas, sino especialmente también, que a veces nos olvidamos del jable de Lanzarote.
De los enarenados también, ¿no?
Sí, por esa singularidad de esos tres sistemas agrarios que tenemos, Lanzarote ya es un sistema importante de patrimonio agrícola mundial, aunque no fuera reconocido internacionalmente, porque tenemos una singularidad que no se encuentra en ninguna otra parte del planeta, ¿no? Por eso la importancia de este reconocimiento, para reconocernos nuestra singularidad, pero sobre todo para reconocer a aquellos que han hecho posible esa singularidad, ¿no? Ese trabajo que se hizo en lugares como la Algeria, donde se trabajó con los camellos, ¿no?, para poder tener ese paisaje, con esos campesinos, con esas agricultoras en el territorio, que con los camellos hicieron ese paisaje único de hoyos que hoy tenemos, pero también la otra parte, ¿no?, la de conseguir en el jable plantar productos como la batata y otros productos que han sido reconocidos, como puede ser la cebolla. También tenemos nuestros trigos, ¿no?, que también se han producido en la isla Lanzarote, y también llevamos la muestra de lo que hoy se produce en Lanzarote, que es el gofio de la molina de Lanzarote. Son productos únicos y productos que ponían en valor, ¿no? Cuando llevamos a Roma una pella de gofio y probaban lo que es la pella de gofio, se quedaban expectantes, ¿no?, y preguntando que cómo se producía eso, de dónde venía, ¿no? Y nosotros hablamos de que eso salvó vidas, ¿no?, hace algunos años en la isla de Lanzarote y en Canarias en general, porque gracias a eso muchas personas podían subsistir, ¿no? Gracias a ese paisaje, a ese territorio y a esa producción de elementos como fue el gofio, la gente pudo alimentarse.
Sí, sí, ahí miren, nos escriben al 6-10-10-80-10 recordando que, por ejemplo, Victorino dice, el rocío le da el agua al jable al mismo tiempo que se lo da a la planta, ¿no? O sea, que aprovechamiento del rocío, de esa humedad, no es lluvia ya, es la humedad en un momento dado que la absorbe, ¿no? Y eso incluso la aprovecha, además en un terreno que alguien lo ve y dice, bueno, aquí es imposible que se pueda plantar nada, ¿no? Y mire, ¿no?, como los antiguos vecinos de la isla de Lanzarote se dieron cuenta. Yo creo que eso es lo llamativo, ¿no? Cómo se adaptan, ¿no? Y creo que es lo que reconoce la FAO con este premio, cómo son capaces de adaptarse a esa necesidad.
Sí, la adaptación del hombre al territorio, ¿no? La adaptación de buscar la manera de subsistir y de sobrevivir a un paisaje tan árido, ¿no?, como es la isla de Lanzarote, el ingenio, ¿no?, de esos ingenieros que sin titulación en su día consiguieron traducir lo que hoy todos vemos como una jeria, lo que todos vemos hoy como el jable de Lanzarote y esos arenados, cómo consiguieron hacer esos elementos naturales, ¿no?, de que dieran esa recogida de agua por la noche para que se siga manteniendo, en este caso, el cultivo de la vid en la zona de la jeria. Estos días también he tenido la oportunidad de visitar un proyecto que estamos haciendo en Cumbre de Famara, y allí vemos también cómo las plantas, elementos, son contenedores de ese rocío de por la noche para que por el día tengan y mantengan ese frescor y ese agua, la vegetación, y al final la isla de Lanzarote, desgraciadamente, ha sido siempre una isla de secano, donde el agua ha tenido que ser fundamental en aquellos años 60, donde los hermanos Díaz Rijo producían el agua, y en este caso seguimos trabajando de esa manera, ¿no?, de querer potenciar y poner en conocimiento y reconocer sobre todo esa figura de todas esas personas que lo hicieron posible, ¿no?
Bueno, pues enhorabuena por este reconocimiento, Samuel Martín, consejero de Paisaje y Soberanía Alimentaria. Muchas gracias por atendernos.
Muy buenos días, muchas gracias por hacerse eco de este triunfo importante para Lanzarote y para Canarias, ¿no?
Bueno, pues es un triunfo, sin duda, para, bueno, pues gracias, señor Martín, para todas estas personas, para todos los ciudadanos de Lanzarote, sin duda, pero yo quiero pensar en todos aquellos que en su momento se dieron cuenta o pudieron observar qué forma podría ser esta de aprovechamiento del terreno y de todos los medios que tenían, ¿eh? Pues si para arar había camellos, pues ahí estaban los camellos para arar. Si había que hacer un agujero en el suelo, en el picón, ahí en la jería, para que el agua se retuviese, pues ahí estaba también para hacerlo. Y bueno, pues no digamos el lejable o los enarenados, ¿no? Unos territorios, unos terrenos donde parece que no podría crecer nada. Y miren ustedes la riqueza que da, y además de calidad buenísima, ¿eh? Calidad, la que nos da el producto más fresco, el producto recién hecho, el producto recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. ¿Por qué es tan bueno? Porque lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente, y por eso Montesano, porque está más cerca, es más fresco. Llegamos así a las noticias de las 9. Atentos a las novedades hoy importantes en distintos aspectos. Uno de ellos el juzgado, donde comparecerá hoy, donde comienza el juicio del fiscal general del Estado, nada menos. Enseguida volvemos.